Sabina, no.
Bienvenida.
Gracias.
¿Cómo andás?
Muy bien, por suerte.
Bien.
Linda tarde, está fresquito. Estamos transmitiendo en @nacionalSMA en este momento, en el Instagram Live de la Radio Pública. Siempre arrancamos las charlas de Living, Sabina, con la misma pregunta. Si te tenés que registrar en un hotel o en migraciones, en la parte de profesión o de oficios, ¿qué ponés?
Soy docente, tallerista, diseñadora gráfica.
¿Pero es todo eso?
¿Todo
¿qué
eso?
Poner?
Facilitadora de procesos creativos.
¿Y eso le mandás a la embajada?
A la aduana chilena.
Sí. Mira que vamos, bien. Sí, claro que sí.
¿Y te preguntan alguna vez?
Así como me preguntan si me llamo o no.
¿Te llamás no?
Sí.
Mirá vos, con acento en la O.
Con acento en la O.
Qué apellido raro,
¿eh? Así que...
¿Tiene su historia el...?
Mira, he ido al Museo de los Inmigrantes en Buenos Aires y vino un barco de La Coruña con algunos no.
Ajá.
Y después he encontrado poquita gente en Europa con el apellido no. Pero bueno, no todos somos no verdaderos.
Claro. Bueno, porque se sabe que adicionalmente en el momento del proceso de la inmigración en retiro en la ciudad de Buenos Aires, a veces
se achicaban los apellidos.
Sí.
Sí, no había comprensión entre los hablantes, o sea, entre el que recibía y el que llegaba, y por eso yo, digamos, uno infiere que por ahí en algún momento no hubo, entonces quedó no. ¿Entendés? Pero no, bueno, evidentemente no fue así porque está la raigambre europea.
Bueno, por lo menos está el documento que sí, que existió, que existe.
Mira vos. Bueno, así arrancamos entonces las charlas de Living con una artista multifacética. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora más de todo lo que haces, digamos? ¿En qué estás gastando tus horas en la actualidad?
Como docente en la Escuela Paila Menuco, allá en Puente Blanco, y diseñadora de libros para las infancias con una editorial que tenemos con María Marta Paz. Y bueno, esos serían nuestros dos. Bueno, y después Ámbar, Equinoterapia, que ese es nuestro próximo proyecto con dos profesionales. Uno que tiene que ver con el equino y otro que tiene que ver con la salud mental.
Mirá.
Pero en eso ando.
Ahí, sí, perdón, dale, Toto.
No, digo que es todo un mundo diverso. A mí me interesa el mundo de los libros para las infancias. Puntualmente, Sabina ilustró un libro que se llama Duérmete.
Pichicache.
Muy bien. Lo hiciste vos, pero ¿con la ayuda de quiénes?
Bueno, con las infancias.
¿Qué es Duérmete, Pichiqueche?
Duérmete, pequeño niño, en Mapuzungún.
Ah, no es solo Duérmete, niño. Es Duérmete, pequeño niño.
Y en realidad, digamos, yo trabajo a partir de las imágenes de otros también, ¿no? Entonces, esto fue a partir de una canción de cuna, que fueron escuchadas en esta instancia fueron con los chicos de Paila Menuco, estábamos en pandemia todavía.
Sí.
Y Clarita, que es la Kimeltufe, fue nuestro gran puente.
La docente, digamos.
Es una docente, claro, que tiene como función conservar esto de la cosmovisión mapuche, ¿no? Es un fortalecer la cosmovisión.
Antes de que continúes, ¿es un cargo formal?
Sí.
Sí.
Bien. Sí, lamentablemente 10 horas para la Kimeltufe, muy poco para alguien que es tan fundamental como la dirección.
Bien.
Así que bueno, y ellos, los chicos, hicieron muchos dibujos y con todo eso de ilustración, yo fui generando estas doble páginas que tenían que ver con los escenarios de la canción. Por eso, ahí está donde está mi intervención, básicamente. Así como también fue con Hilos, con el EPEU, con
libros,
todos.
Que tienen la punta del
ovillo.
Hilos y...
Tenemos 7 libros ya publicados. Está Sueños Enredados, que ganó el Plan Nacional de Lectura. Piedras y Manzanas, que es la continuación, ellos dos son novelas, y después está EPEU y Duérmete Pichiqueche, que son libros interculturales y colaborativos. O sea, los actores son las infancias ahí, básicamente, uh-huh. y los docentes, porque acá hay todo un trabajo de vincular con las distintas escuelas. En EPEU trabajamos con las 4 escuelas interculturales.
EPEU, que en castellano sería como leyenda, la palabra más cercana.
Relato. Es relato. Un relato vivo. Es un relato vivo. Que va de generación en generación y puede ir como ayornándose dependiendo de lo que vaya sucediendo.
Bien.
En esa comunidad.
¿Y de eso se trata?
Sí.
¿EPEU?
Sí, es. Lonco Carlos Currinca nos cuenta en su casa. Un EPEU que él escuchaba en un fogón cuando era chico.
Sí.
Así que.
Para los chicos.
Exacto.
Mirá qué interesante. Y ese es el eje en general de la editorial.
Sí, son libros para las infancias. Uh-huh. Sí.
Ahora, ¿vos de dónde venís, Sabina?
De Buenos Aires.
De Buenos Aires. Y me imagino que no debe haber sido un paso natural trabajar en este contexto. Ahora se te escucha muy cómoda. ¿No? Hace muchos años que trabajás en Paila.
¿En Paila?
O en las escuelas de las comunidades.
No. En el 2016 creo que tuve una pequeña suplencia en Pilpil.
Sí.
Y trabajaba en la biblioteca de la escuela de la Fundación Cruzada Patagonia.
Okay.
Me iba de Pilpil y me iba después para allá. Y me recuerdo toda la sensación de ir en el auto y decir... Yo quiero esto.
Quiero estar acá.
Sí, quiero escuela rural.
¿En Buenos Aires venías también de la docencia?
No.
No.
No, trabajé muchos años, 14 años más o menos, en el Museo de la Reta.
Ajá.
Como diseñadora gráfica y tallerista.
Sí.
Yo siempre fui tallerista. Me egresé en la Escuela de Bellas Artes, soy maestra de plástica, podríamos decir. Pero nunca quise meterme en esas escuelas.
¿Qué hace tallerista, el tallerista?
Y es otra dinámica, podríamos decir. De hecho, yo en la escuela, por suerte, tengo mi espacio, aula, podríamos decir,
sí.
que yo sigo diciéndole taller. Es otra dinámica, no tengo mesas.
¿Pero taller de qué? En el Larreta, en el Museo de Buenos Aires.
Ah, en
el
Larreta, sí, taller de arte.
Taller de arte,
ahí está, ahí vamos. Bien. Y diseñadora gráfica hacia todo lo que son los catálogos y todo eso.
Bien, bien. Es decir que con esto de quiero esto, el disparador es eso, ir a Pilpil y decir quiero esto. Vos no venías de una experiencia de ir a escuelas de Buenos Aires y el cambio de decir no, pero esto es lo que me gusta. Simplemente, o sea, es adicional, digamos, es un cambio mucho más radical inclusive.
Súper radical. Trabajar en una escuela rural es complejo, tiene uh-huh. su complejidad. Así como también tiene ricos condimentos.
Uh-huh.
Sí.
¿Y de ahí a Paila Menuco?
Y no, tardó en llegar, pero bueno, tuve una llamada telefónica que me dijeron, ¿no querés venir a Paila?
Uh-huh.
Y bueno, y ahí renuncié, porque para poder ingresar tenía que renunciar. Estaba en la 344, uh-huh. ya había renunciado a la biblioteca y estaba hacía 2 años ya en la 344, una escuela que me encantó y sigo vinculada con un montón de familias y docentes de ahí. Y digo, pero yo estoy bien acá, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, y renuncié.
Uh-huh.
Y me llamaron, porque también eso es, uno se tira la pileta y de repente... Me llamaron.
Sucede.
Sucedió.
¿Y qué pasó entonces ahí en la escuela? ¿Encontraste ahí en
Paila? Me enamoré del proyecto. Yo estoy re contenta con Paila. De hecho, volví, porque, bueno, viste cómo es el sistema educativo, era suplente, y, bueno, quien estaba hoy a cargo está como secretaria, y logré volver después de la pandemia.
Uh-huh.
2 años en FASTA, volví a Paila. Y bueno.
Qué contrapunto con el FASTA, ¿no?
Muchos contrapuntos.
Claro.
Pero uno es versátil, parece.
Claro. Claro, y
sí.
Pero lo tuyo también lo puedes mostrar en el FASTA, digamos, debe tener buena recepción, pienso.
Pero obvio, no, yo estoy feliz con todo lo que se hizo y trabajé mucho,
uh-huh.
sí. Y en plena pandemia, al principio en los Zoom, segundo año ya era en las aulas, un montón. Sí, yo estoy muy contenta con todo lo que se hizo. De hecho, una parte de los trabajos del FASTA van a ir al encuentro de literatura infantil,
okay.
del 9 del 9.
Muy bien, gracias por recordarlo. 9-9 encuentro de literatura infantil, juvenil aquí en San Martín de los Andes, en el Instituto de Formación Docentes. Busquen las redes e inscríbanse. De paso pasamos
el dato.
Sí, abierto, gratuito y da puntaje docente. Así que va a estar buenísimo. Va a ser desde muy temprano hasta,
bien tarde.
¿Abierto al público en general también?
Sí. Quienes quieran pueden participar. Va a haber varias charlas, va a haber talleres, por supuesto. Y va a abrir este encuentro en conferencia Martín Blasco. Así que, es un excelente momento. Me imagino que, digamos, hablamos de versatilidad y esto de, bueno, estaba en Buenos Aires, trabajaba allí en el Museo de la Reta, de repente viniste a vivir a San Martín de los Andes. ¿Qué te trajo?
¿Qué pasó ahí?
¿Qué te trajo?
También me enamoré.
Claro, y el amor es así, lo sé.
Tampoco para tal.
Bueno, la trajo hasta acá.
Sí.
Bueno.
Así que bueno.
Un amor te trajo hasta San Martín de los Andes y te enamoraste también de San Martín de los Andes.
Obvio, hoy estoy por San Martín de los Andes.
Ah, bueno.
Ok, perfecto. Contestada la pregunta.
Clarísimo.
Estamos con Sabina No. Recordamos a la audiencia, se pueden comunicar al 2972-495051 en el cierre de la semana. Estamos transmitiendo también por el Nacional SMA en Instagram de la radio pública.
Bien, y hablamos también de esto de la versatilidad, de decir, bueno, entonces te trajo el amor y te quedaste aquí. ¿Qué cosas encontraste entonces en San Martín de los Andes por las cuales evidentemente te tenías que quedar?
Primero, la comunión que empecé a tener con la naturaleza. Vivía en Caleuche, éramos vecinas, y el bosque fue mi bosque. Ese fue mi gran refugio. Los animales, la leña, hubo un montón de condimentos que realmente decidí que sí, que era mi lugar. Estas posibilidades, primero trabajé en cultura y después pasé a educación. Y después en educación yo siento que puedo dejar una huella. Yo me siento, si vos me decís, ¿dónde perteneces? Sí, yo elijo Paila Menuco. Siento que tengo ahí un algo para dar.
¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué y por qué?
Esta sensación de ser facilitadora de procesos creativos. Es la posibilidad, es abrir puertas, abrir ventanas, es mostrar. Soy facilitadora, en esto significa no toco, no voy a tocar aquello que el otro hace. Y genero esta confianza de que todos somos creativos, ¿no? El niño de por sí es creativo y nosotros tenemos nuestro niño interno. Entonces, bueno, la educación o estas áreas educativas nos permiten estar conectados con nuestro niño interno, que es lo que me permitió el bosque. El bosque por mucho tiempo fue mi facilitador, porque me dio mucha
inspiración.
Sí, de hecho, una vez en la 344 yo dije, bueno, voy a trabajar la naturaleza y llevé medio bosque dentro del aula. Y entonces, bueno, y los chicos tenían que caminar arriba de distintas texturas y, bueno, después hicimos una especie de laboratorio.
Perdón, técnicamente la diferencia entre facilitador y docente, ¿cuál es? ¿Cómo lo explicás esa diferencia? Digamos, un docente uno piensa que es un facilitador.
Bueno, yo no me posiciono desde un lugar académico. Me posiciono desde un lugar que voy a facilitar ciertos estímulos para despertar cosas en el otro. Y de ahí arrancamos.
Facilitar en tanto compartir con el otro,
sí,
¿no es cierto?
Sí, obvio, desde ya.
Ahí va.
Sí.
Bien. En ese contexto y saliendo en tus múltiples facetas, cuando nos quedan 8 minutos, Toto, pensando en, ya hablamos de la editorial, hablamos de la faceta docente, no hablamos todavía, y tiene que ser corto porque tenemos ahí el cuestionario de Tampoco es para Tanto, que va a estar interesantísimo, acerca de la equinoterapia. ¿Tiene que ver? ¿Es un todo? ¿La docencia, la facilitación, la editorial y la equinoterapia? ¿O es una faceta que es indistinta?
En principio no es indistinta porque la persona es una sola. Pero bueno, mi rol ahí tiene que ver con la parte pedagógica acercamiento con las infancias. Bueno, todos como hilo conductor son las infancias, podríamos decir. Uh-huh. En este caso, el caballo va a ser nuestro coterapeuta. El arte es terapéutico, el caballo es terapéutico, así que podríamos decir que todo tiene que ver con todo.
Y la equinoterapia es para aquellos niños y niñas que tienen algunos desafíos en el neurodesarrollo. ¿Es abierto a la comunidad?
Bueno, está asociado principalmente a aquellos con la discapacidad, está asociada la equinoterapia. Uh-huh. Pero en realidad todos estamos favorecidos con el caballo.
Hoy veía en tus historias de Instagram, ¿cómo es tu Instagram? Tu cuenta, para no te lo acordás. Mira qué bombazo que te mandé.
Sabina, ¿no? Seguramente.
Sí. Creativa o ilustradora.
No, es creativa.
Ahora
creativa.
Lo chequeamos. Bien. Perdón, pensé que lo tenías en la cabeza. Bueno, vi unas historias muy lindas con algunos caballos y algunos comentarios hacia determinados ejemplares equinos. Bueno, ¿vos cómo te relacionás? ¿Esto también es propio de San Martín o tuviste algún vínculo en tu vida pasada?
Bueno, a los 15 años sí tuve mi primer acercamiento, pero sentí que era muy chica.
Ajá.
Primero porque yo no nací entre caballos, bueno, es distinto. Claro. Eso, yo me estoy como follando en esto. De hecho, hoy tengo una yegua que llegó en plena pandemia. Uh-huh. Así que hace 3 años que tengo a mi yeguita, se llama Rosiña, que de la manada es la más rosada. Como yo le digo a los chicos, tengo una yegua rosada.
Ajá.
No, sí, rojo y blanco, rosa. Bueno, y
ahora uno piensa, tengo una yegua, es para correr. No.
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 No,
no. No, yo la pensé en su momento para que trabajara conmigo en la parte de equinoterapia. Pero es una yegua que tiene un cierto... es picante. Entonces todavía...
No puede.
No puede. Va a tener que esperar un par de años. Pero sí estoy aprendiendo equitación y salto. Bien. Que es como aprender un idioma.
Claro.
¿No? Entonces ahí también tengo...
Con esta yegua.
Con esta yegua.
Mira, y es otro vínculo, ¿no?
Sí, es hermoso.
No.sabinacreativa.
Gracias.
Ese es el Instagram. Bien. No.sabinacreativa. Ahí, a ver, entonces ya mismo estoy mirando la... efectivamente es tu yegua. Y es rosada.
¿Por qué es rosada?
Hola, bella de mi corazón. Le manda mensaje en el Instagram. Ahí está.
A su yegua. Qué lindo... Cuando somos adultos también tener desafíos nuevos que nos saquen de la cotidianidad, más allá de lo que vos hacés, es todo creativo, pero bueno, necesitamos a veces como movernos en ese sentido y encontrar.
Sí, es todo un desafío. Primero, no, te mueve un montón de emociones. Tuve que ser muy valiente para
subirme. Exacto, y de temores sobre todo.
Vamos al cuestionario de Tampoco Así para es, Tanto, vamos. Últimos 4 minutos de la entrevista. ¿A qué momento de la infancia te gustaría volver si pudieras?
Qué sé yo, tendría unos 6, 7, 8 años, iba a un taller de arte, íbamos a una plaza y recuerdo todavía cómo percibía yo el color, esa emoción que tenía cuando hacía un color nuevo en la paleta.
Apertura. ¿Para qué sirve el arte?
Para conocerse, para olvidar, para recordar, para vincularse con uno mismo.
Bueno, ¿qué te da miedo?
Los ruidos raros. Viste que todavía tengo algo de niño.
Los ruidos raros. ¿Y qué te da esperanza?
¿Qué me da esperanza? Mi hija me da esperanza.
Vamos con la última. ¿En qué momento de la vida aprendiste, si es que aprendiste, a decir tampoco es para tanto?
Cuando le ponemos un poco de humor.
Bien.
Algo que no está en humor.
A través del humor. Está bien. Sabina, ¿no?
Dime.
Hasta aquí llegamos con las charlas de Living.